QPH Radio. La entrevista.
Buenos días, muchas gracias por sintonizar QPH Radio. Bienvenida y bienvenida a este espacio de la entrevista. Y hoy comparte con este tiempo con nosotros Minerva Alonso Santana, que es consejera del Cabildo Insular de Gran Canaria. Buenos días, Minerva, y muchas gracias por atender los micrófonos de QPH Radio.
Hola, buenos días. Gracias a ustedes por llamarme y contar conmigo.
Minerva es consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo Insular de Gran Canaria. Una consejería con mucho atractivo político, están siempre en los medios de comunicación, pero es un escaparate, pero también con mucho trabajo, ¿no, Minerva? Y responsabilidad.
Sí, sí, como digo siempre, lo que se publicita es porque se trabaja. Y lleva mucho trabajo cada acción que desarrollamos desde el área de Industria, Comercio y Artesanía, porque tenemos distintos planes para incentivar la economía a través de estos sectores, y toda la nota de prensa o la foto lleva detrás un trabajo, porque es un programa al que hay que responder a una serie de personas que están implicadas en la gestión, díganse diseñadores, artesanos, autónomos y autónomas, zonas comerciales abiertas, polígonos industriales, etcétera, etcétera.
Minerva hizo educación especial en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Y no hay que de menos esa actividad, Minerva?
Vos, muchísimo, muchísimo. Me emociono cuando me lo preguntas. Pero, nada, tengo que concluir este compromiso al que tuve con Antonio, con el presidente del Cabildo, y después espero volver, porque sí lo he echado de menos, y en este último año, pues mucho más, aunque estoy contenta con la actividad que hago para los demás, porque eso es lo que hago en política, pero sí echo de menos a los chicos y a las chicas.
¿Y qué tiene la política que hay personas que se aferran tanto a ella como que si les fuera la vida, ¿no?, en ella?
Bueno, pues no lo sé. Yo sé que a nivel personal es satisfactorio cuando ayudas a alguien, haces algo bueno para el bien común. Eso tiene una satisfacción personal importante. Cuando participas en transformación en positivo, en transformación social en positivo, eso se hace también desde las escuelas. Eso se hace también, eso lo hacía. Yo también tenía esa enorme alegría cuando lograba que un niño o una niña pues pronunciara un sinfón leyendo, que es por ejemplo, Bra, Bre, Bri, Bro, Bru, que así de sencillo, o que leyeran dos palabras seguidas, o que pudiera relacionar pues un determinante con el sustantivo. Sientes la misma, yo por ejemplo sentía la misma satisfacción, por eso también lo he hecho de menos, porque también es un tema vocacional.
Si me lo permite, Minerva, en otra ocasión hablaremos de las consejerías que desempeña, que por cierto, al decir de Ezequiel Ramírez que fuera consejero de área, lo estás haciendo muy bien, por lo cual ya hablaremos de eso más adelante, pero quisiéramos centrarnos hoy en el último episodio grave de salud que has sufrido. Te acabas de recuperar de un cáncer, estás recién incorporada, ¿cómo estás de salud?
Bueno, estoy muy bien, con mucha ilusión, con mucha fuerza, con los todavía dolores propios, molestias propias de un tratamiento que es muy duro, muy difícil, con muchos efectos secundarios físicos y también psicológicos, pero saco siempre la parte positiva, que es que estoy viva y que tengo ganas de vivir, por lo tanto, esas molestias se aminoran cuando me ilusiono con la vida y cuando me apego a la vida.
¿Cuándo te lo detectaron?
Bueno, me lo detecté yo sola. Yo sola, porque una mujer que practico la autoexploración, que es lo que deberíamos hacer todas las mujeres, autoexplorarnos todos los meses y también acudir a las revisiones ginecológicas. Pues en una de esas autoexploraciones noté un cambio en la piel de mi mama derecha, que no era normal, yo no lo consideré normal porque nunca había estado esa hendidura en la piel ahí, y automáticamente pues me fui al siguiente día al médico y estaba ahí el cáncer.
Uno cuando va al médico siempre va con un poco de precaución, ¿no?, por lo que te pueda decir el médico, ¿no? En tu caso, ¿qué te dijeron así de entrada cuando llegaste?
Bueno, yo le dije lo que me había ocurrido. El radiólogo no le dio importancia porque no había visto un síntoma, porque era la hendidura en la piel solo aparecía al movimiento, ¿vale? Sin mover el brazo, la piel estaba exactamente igual, normal. Pero cuando pasó el aparatito de la ecografía, pues lo vio ahí y dijo que era lo que era, ¿vale? Que era una masa y que tendría que biopsiarla, pero que el aspecto era un cáncer de mama.
¿Y cómo lo encajaste así cuando te llega una noticia?
Bueno, yo tengo que decir que yo cuando vi eso en la piel, soy una persona muy inquieta, y me gusta leer, entonces ya yo sabía bastante del tema, y también por mi familia, porque mi madre lo había pasado. Entonces ya yo supe, ya en aquel momento que me vi yo la piel así, supe lo que era. Ya yo fui preparada psicológicamente al radiólogo y ya sabía lo que me iba a decir. Y por lo tanto no me impactó ni me impresionó. Sí, después, como le sucede al resto de las mujeres que pasamos por esto, empiezas a... te atacan los pensamientos con miles de situaciones que no puedes controlar, porque en realidad no sabes lo que va a ocurrir. Y como es, tiene este estigma, esta enfermedad que es que se asocia a la muerte, pues aparece el terror hasta que vas caminando y te vas dando cuenta que vas teniendo alternativas para apegarte a la vida y sobre todo en la sanidad pública, que han sido mis salvadores, además de la voluntad que yo haya podido tener.
Después hablaremos de la sanidad, pero en este momento tan delicado para una persona, la mayoría de los profesionales han aprendido a comunicarlo muy bien, además. ¿Tú te sentiste bien atendida en ese momento?
Sí, muy bien atendida. Muy bien atendida. En este caso fue un radiólogo a nivel privado, porque me fui desesperada, porque yo sabía lo que era, y al siguiente día me fui al centro de salud y muy bien atendida, y me explicaron con delicadeza, no tuve ningún problema en ese sentido.
El ser humano, ante las graves adversidades, reacciona más o menos bien. ¿Pero tú llegaste a pensar que esta misa ya estaba dicha?
Claro, claro. Lo dije antes. Claro, es lo primero que piensas. Es por eso, cada vez que tengo una oportunidad, estoy en una situación privilegiada para lanzar mensajes, y mensajes buenos y positivos, sobre todo. Y lo aprovecho cualquier situación de comunicación que se me ofrezca para ello. Yo era también víctima de esa, de asociar esa enfermedad a la muerte, incluso habiendo vivido con mi madre esta enfermedad. Por lo tanto, tengo un niño pequeño. Lo primero que pensé fue en eso, que tenía que esperar a ver qué decían los médicos para saber en qué situación estaba. Pero luego, cuando vas caminando, como decía antes, y vas conociendo bien desde dentro la enfermedad, ya la conocía como familiar cercano, ahora como paciente, a más médicos, cada vez conoces a más médicos, te relacionas con más pacientes, y te das cuenta que incluso en cánceres de mama grave hay cronificación y supervivencia hoy en día. Por lo tanto, eso me fue dando esperanza y me fue dando fuerza para tener ánimo y positividad para este tratamiento, que fue duro, y para afrontar la enfermedad.
¿Tu madre superó también el cáncer? ¿Lo superó?
Sí, también.
Por lo que se pudo apreciar en las redes sociales, y también supongo que a título personal, tuviste el apoyo de todo el mundo, ¿no?
Bueno, sí, de mi familia, de mi compañero, de mis padres, de mi hermano y de los pocos amigos que uno tiene, que son un poquito siempre, la verdad es que sí. Luego, en estas circunstancias siempre te encuentras con sorpresas pero lo agradeces al final, de gente o que tiene miedo y se va corriendo, o que realmente no te quería y se va, pero también esas situaciones las agradeces. Cuando pasas por una crisis tan importante como esta en la vida, siempre hay que tratar de sacar elementos positivos y no castigos internos. Por lo tanto, que las decepciones también se tomaron como elementos de aprendizaje y de crecimiento.
En ese proceso, ¿qué tratamiento te tuvieron que hacer?
No, yo tuve un tratamiento de quimioterapia desde el mes de marzo hasta hasta el mes de agosto. Una vez concluí con la quimioterapia, comencé radioterapia y ahora estoy con una pastilla diaria, porque depende del tipo de cáncer que tenga la mujer, tiene un tratamiento específico, se ha avanzado mucho, porque antes se daba el mismo tratamiento a todas las mujeres. Ahora ya buscan el nombre y el apellido y de acuerdo al carácter del cáncer toman decisiones con respecto a los tratamientos. En este caso mi cáncer estaba en un estadio 1, pero en un análisis genómico que le hacen al propio cáncer vieron que era de alto riesgo. Es una prueba pues que tarda sobre un mes en hacerse, de anatomía patológica. Vieron que eran de alto riesgo y por eso decidieron darme pues el tratamiento de quimioterapia, porque en principio era supuestamente beneficiaria solo de radioterapia y de pastillas. Y actualmente me tomo una pastilla diaria para controlar las hormonas, porque mi cáncer era de carácter hormonal.
¿Y cómo estaba la sanidad canaria? Antes me decía que estaba muy bien la sanidad pública. ¿Cuál es tu criterio con respecto a... ¿se podría hacer más por la sanidad pública?
Pues yo creo que tenemos una joya, que tenemos que pulirla y cuidarla mucho. Y uno se da cuenta, yo que estaba en política, empecé en política por el tema de educación, porque es mi rama, es mi profesión, y siempre he estado ahí, pues participando en el movimiento Otra Educación Pública es Posible con Carmen Hernández, estuve en la Ley Canaria de Educación, también participé en la redacción de algunos temas con ayudando a Carmen, pero la sanidad siempre creí las primeras de la fila, la educación y la sanidad, siempre he creído en eso, pero no he estado tan implicada directamente porque no, porque mi profesión está relacionada con la educación. Pero cuando uno pasa a este tipo de enfermedades y se da cuenta la calidad de los servicios que tiene pues la sanidad, pues hay que tratarla muy bien y estudiar mucho el tema de las inversiones en investigación, en personal, recursos humanos, y con esta enfermedad más. Nosotros tenemos un hospital de día de oncohematología en el Hospital Insular maravilloso, que hasta el celador o la celadora tiene una sonrisa para el enfermo. Igual que en el Dr. Negrín, en la unidad de oncología radioterápica, lo mismo, una exquisitez en el trato, un cariño y profesionalidad, que es lo más importante, porque vas allí para curarte. Y yo lo digo siempre también, donde tengo oportunidad de decirlo, que tenemos unos maravillosos profesionales en la sanidad pública, igual que en la educación.
En ese ambiente no se pierde la esperanza por la recuperación, ¿no?
No, te hablan claro, te dicen lo que tienes, pero te dan las alternativas. Ahora, después, tienes que poner de tu parte y luchar tú también con positividad, con ganas de darte pues esos tratamientos que son horrorosos, pero ir con positividad y con tranquilidad y te sientes arropado, te sientes seguro. Yo me sentí segura ahí, no me sentí en ningún momento que me podía pasar algo que no estaba en los planes, estaba bien informada y bien tratada.
La prevención es la máxima que los especialistas recomiendan para llegar a tiempo ante este tipo de enfermedad. Antes tú decías de la mujer, pero también la mujer y los hombres también sufrimos el tema de próstata, colon, etcétera. Así que cuando hablamos del cáncer habría que también un poco generalizarlo, ¿no? En el caso tuyo, porque era de mama, pero otras
sí,
personas...
Yo hablo de mama, sí, yo hablo de mama por la incidencia que tiene el cáncer de mama.
Claro, claro.
No tiene la misma incidencia el cáncer, aunque el de colon sí tiene incidencia, pero es uno de los cánceres con mayor incidencia,
sí, sí.
En la sociedad. Entonces, por eso lo he pasado, soy paciente, y además tiene muchísima incidencia en la sociedad y hay que hacer algo, porque la investigación ahí es crucial. Yo ayer lo comentaba, que fui a una televisión local, que ahora con el coronavirus nos hemos dado cuenta que si se hubiese hecho una inversión en investigación años en este país, a lo mejor no hubiésemos tenido el problema tan grave que tenemos. Entonces también cuestionamos si las administraciones, si el Estado español está invirtiendo en investigación lo que debiera. Hay mucha gente que tiene proyectos de investigación y se tiene que ir fuera a otros países para poder desarrollarlo. Y el cáncer de mama es un cáncer en el que yo sé que existen muchísimos proyectos de investigación alrededor, pero fuera de aquí, aunque aquí también tenemos oncólogos excepcionales. Por lo tanto, hay que animar también a la parte política a que invierta en investigación.
Te decía antes que la prevención es la máxima que ellos, lo que los especialistas recomiendan.
Sí.
¿Tú, en concreto, qué aconsejarías a los oyentes para que lo tengan presente?
Autoexplorarse. A mí me salvó la vida. Si yo no me llego a autoexplorar, yo no me entero de lo que yo tengo. Porque además da señales sutiles. Es decir, cuando está en estadio precoz, da señales sutiles el cáncer de mama. Entonces hay que ser muy cuidadosa, autoexplorándose todos los meses frente al espejo, acostada. Hay manuales en internet, en la Asociación Española contra el Cáncer también podemos meternos y encontrar manuales de cómo autoexplorarse. La Asociación Canaria también tiene. Por lo tanto, es fácil el acceso a ver cómo hacer la autoexploración. Eso es fundamental. Y luego asistir a las revisiones ginecológicas.
He leído dos mensajes tuyos que me han llamado mucho la atención. Uno es que quieres aprovechar esta nueva oportunidad que te da la vida. ¿Qué harás ahora que no hacías antes?
Pues estoy teniendo... va a sonar un poco... duro, pero estoy disfrutando de cada momento de cómo mi hijo va madurando. Tengo un niño de 8 años y ahora me he propuesto, ahora no, hace un año me he propuesto disfrutar de cada momento con él, de sus tareas, del cole, de los momentos de ocio, porque lo que tiene la política es que es una actividad muy sacrificada. Y uno le puede echar todas las horas que quiera. Y sí me he propuesto que no sea así, que yo puedo trabajar por los demás, pero también puedo disfrutar de mi familia y de mí. Y eso es fundamental ahora para mí.
Te iba a preguntar, ¿no te va a devorar la presión política, no?
Bueno, tengo que hacerme un trabajo ya psicológico importante con eso de autocontrol, porque estaba acostumbrada a eso, a lo que me acabas de plantear, a meterme en la corriente del río y que el río me llevase. Ahora tengo yo que hacer un trabajo personal muy importante para seguir haciendo lo mismo que es posible, ayudar a los demás y hacer el mismo trabajo, pero sin que el río me lleve.
El otro mensaje es el que cuando nos coloquen el pijama de madera, que podrá ser de tea o podrá ser de pino gallego, pero en él solo cabrá los afectos y los recuerdos. Lo material no tendrá espacio. Si todos lo sabemos, Minerva, ¿por qué no actuamos en consecuencia?
Porque no han estado cerca. Le dije a Gaumet cuando me hizo la entrevista en el Canarias 7, le dije, Gaumet, es como si sintieras el aliento de la muerte en el cerca de la oreja, en el oído. Es lo mismo. Entonces, eso te hace replantearte muchísimas cosas en la vida, de cómo lo estabas haciendo, de qué estabas haciendo. Y yo creo que la gente lo sabe perfectamente eso, sabe que eso es efímero, pero como no se ha visto en una situación de sentir ese aliento, de sentirlo cerca, pues no cambia el chip, pero debería suceder sin sentir eso. Debería suceder, pero desgraciadamente no sucede.
Es que el ser humano parece que cada día somos más egoístas, queremos tener más lo material y nos olvidamos de lo sentimental, de lo humano, ¿no?
Eso estaba pensando yo antes de que nombraras la palabra. Se trata de eso, de egoísmo. Cuando uno está cerca de una enfermedad que te puede llevar a la muerte más fácilmente que una gripe, que como es el caso, pues, pero que no signifique que te vayas a morir, pero que sí es verdad que es una enfermedad grave y hay que ser consciente de ello, pues piensas en la oportunidad, en que esto es una vez nada más. Nosotros no sabemos si vamos a tener una segunda vida o una tercera, esto es una vez, entonces hay que vivirla pues de la manera más tranquila y feliz posible. Y efectivamente hay una crisis de valores importante, pero ya eso yo lo había reflexionado antes de tener el cáncer, que también ese tipo de cosas me llevó a mí a la política, y en esa crisis de valores hay por ejemplo, ese tipo de principios de que importan más otras cuestiones que la de estar tranquilo, feliz y no preocuparse de lo material ni apegarse a lo material.
¿Cómo ha afectado el tema del COVID a los tratamientos de los enfermos en general?
En el tema del cáncer, yo lo que viví en primera persona, estaba en situación primero de confinamiento y después ya empezó la desescalada. En el caso de las personas que están bajas de defensa, pues tenías que ir solo a los tratamientos, no te podían acompañar familiares y además te mandaban una medicación para... A mí, en el caso mío, sé de otras mujeres también que compartían conmigo que estaban en la misma situación por el tema de la defensa, porque esta era una enfermedad muy peligrosa, el coronavirus, para nosotras cuando estábamos en esa situación. Por lo demás, yo seguía atendida, a mí no se me retrasó ninguna quimioterapia ni a nadie de las que yo con las que yo compartí ahí en el hospital de día de oncología. Y tampoco ninguna consulta. Es cierto que tuve consultas telefónicas cuando las analíticas eran buenas, las consultas eran telefónicas y me llamaba la oncóloga a casa, pero no tuve ningún problema, ningún retraso de medicación, ni de pruebas, ni de nada.
Minerva, creo que has dado una lección de integridad, de saber estar. ¿Qué consejo le daría a tantos enfermos que hay y cuyo horizonte no siempre es tan halagüeño como el que tú has tenido, ¿no?
Bueno, hay que vivir el presente, vamos a ver, halagüeño, yo hoy soy feliz, hoy no tengo cáncer, hoy, no hay que pensar en el mañana, el pasado ya no sirve para nada porque ya murió, el pasado ya ocurrió y no nos vale para nada, ni siquiera para mortificarnos, como diría mi abuela, y el futuro tampoco nos vale porque no sabemos qué va a ocurrir, no nos preocupemos, no tengamos ansiedad por lo que pueda suceder porque no lo controlamos, por lo tanto, yo se animo a los pacientes que están con esta enfermedad o que están recién diagnosticados, que vivan el presente, que disfruten cada minuto y que le echen cara a esto. Es difícil porque tenemos muchas caídas, quizás nos comemos mucha mucha tierra en muchas ocasiones con estos tratamientos, pero tenemos momentos de levantarnos y en esos momentos hay que decir que estamos vivos y que tenemos que seguir adelante. Y yo estoy ahora en esa situación, en la situación de decir que estoy viva y que disfruto cada hora y cada momento de la vida hasta que Dios quiera.
Pues Minerva, ha sido un placer contar contigo en los micrófonos de QPH Radio. Una gran alegría que hayas vuelto al trabajo y que te hayas recuperado. Y la verdad, ya tendremos tiempo más adelante de hablar de la Consejería de Industria, de Comercio y de Artesanía, ¿no? Pero yo creo que lo más importante ahora es valorar tu trabajo y tu capacidad para recuperarte y estar otra vez dando esa lección de integridad que estás haciendo, ¿no?
Muchas gracias por llamarme y por dejarme pues hablar de este tema y ser un altavoz también para personas que lo están pasando como lo he pasado yo.
Muchas gracias, Minerva.
Nada, gracias a ti, un saludo.